Es viernes 26 de abril, yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo, este es el Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Rocío Nale demandará a empresario que exhibió sus propiedades.
Universidades de Estados Unidos se convierten en una olla de presión por gas.
El Sabueso nos da una guía rápida para evitar las noticias falsas.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, amigos del Noti, llegamos finalmente al viernes y hoy lo vamos a celebrar de una manera muy especial porque como el domingo hay debate, les tenemos una entrevista bastante interesante. Maca, buenos días.
Buen día, Javi. Sí, para que nadie nos vea la cara. Por eso vamos a platicar con nuestros amigos del Sabueso, del portal de Animal Político, y nos darán todos los tips para evitar caer y compartir esas noticias que solo buscan engañarnos. Y pues sí, porque va a haber el debatidillo, Javi. Ya no sé cómo se va a poner. Xóchitl Gálvez ya anunció, siento que estamos hablando como hablamos antes de que el Canelo vaya a una pelea de box, ¿no? Xóchitl Gálvez ya anunció que va mejor preparada y dispuesta a no hacerle caso a sus asesores y a ser ella misma.
Pues es que ya se está pareciendo esto cada vez más a una pelea, pero seguramente el segundo debate va a ser muy interesante porque vamos a ver qué tanto aprendieron las candidatas y el candidato del primero. Pero ya hablaremos de eso, Maca, nos tenemos que arrancar antes con la información.
Sí, con esto que comentamos ayer, Javi, de la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, la zacatecana Rocío Nale, que ya dijimos que está entre el nopal y el kale por todas sus propiedades, pero bueno, ahora la candidata está como otro vegetal, está enchilada por las denuncias de las casas, departamentos y automóviles que tiene.
Es que le está lloviendo de todo a Rocío Nale, principalmente de parte del abogado veracruzano Arturo Castañé, que se ha convertido en su dolor de cabeza. Castañé es cercano al candidato de la alianza PRI-PAN, José Yunes, eso también hay que decirlo, pero le ha sacado varios trapitos a Nale y a su esposo José Luis Peña, los denunció también ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por la presunta compra irregular de al menos 4 propiedades en Veracruz, Nuevo León y Tabasco, y luego aparte ayer sacó detalles de un departamento de lujo que supuestamente tiene la pareja en Nueva York, allá enfrente de Central Park, no más.
Ahí solamente en una de las zonas más caras de Nueva York. La denuncia contra Nale dice que los inmuebles fueron comprados presuntamente durante su periodo como titular de energía y que además liquidó una serie de créditos de alrededor de 100 millones de pesos en 2019, por lo que pues la neta no salen las cuentas, ¿no? Porque pues con su sueldo de 100 mil pesos mensuales pudiera hacerse 4 casas y además pagar lo que debía, pues digamos que a ella sí le rinde la lana, Javi.
Pues sí, sobre todo con casas que valen encima de los 20, 30 millones de pesos, ¿no? Y luego otros detalles, ¿no? Por ejemplo, que dio concesiones de gasolineras a una persona que le habría vendido un departamento en Monterrey, como también señala la denuncia. Nale dijo ayer que ella, por su parte, va a presentar una demanda por difamación, daño moral, falsificación de documentos y hasta acoso en contra de Arturo Castañé, que aparte Castañé denunció en redes sociales luego que una de las camionetas que estaban en el convoy de campaña de la candidata tenía reporte de robo. Nale dijo después esa camioneta sí era de uno de sus simpatizantes, pero que según esto se la robaron después de un mitin que había tenido en enero.
Ahora, Rocío Nale no es la única que anda emproblemada, no es la única que anda metida en problemas legales, y esto está tremendo. Hugo Torres es un candidato de Morena a concejal de la Benito Juárez, y este hombre fue detenido por el homicidio de un hombre de 37 años en la colonia Portales. Hugo Torres es identificado como mano derecha de la candidata de Morena a esa alcaldía, Leticia Varela, muy cercano también a Víctor Hugo Romo, ese que le quiere sacar siempre los trapitos al sol a Xóchitl Gálvez, pero no sé con qué cara lo hace porque es un pillo, Javi.
Y que en este caso la Benito Juárez también es importante porque esa es justo una de las alcaldías que Morena le quiere arrebatar al PAN, pero pues con personajes como este Hugo Torres, este candidato, pues se ve más difícil. Ahora, tampoco crean que en Morena son los únicos que traen problemas legales. En el PRI, por ejemplo, Montserrat Arcos, diputada federal de ese partido, demandó al presidente del PRI, Alejandro Moreno, por violencia de género, pero también por el presunto desvío de 32 millones de pesos que, según dice la diputada, estaban destinadas a la capacitación de mujeres priistas en todo el país. Y siguiendo con temas electorales, nos regresamos a Chiapas. Hemos estado ahí varios días de esta semana porque hay noticias en torno a estos encapuchados que el otro día pararon a Claudia Sheinbaum. Empezó a circular un video de estos hombres que dicen que fue real el retén que interceptó el Motocintla a la candidata presidencial de Morena el domingo pasado. El presidente López Obrador sigue diciendo que sí fue montaje, pero ya hasta los encapuchados lo desmienten.
En un video hecho ahí al pie de la carretera federal 201, se escucha decir a uno de los encapuchados: esto no es un montaje, es real, y más que nada estamos encapuchados por las represalias que haya en contra de nosotros. Esto refiriéndose a que no son un grupo delictivo, sino que son una especie de autodefensas, Javi, que montan retenes para evitar extorsiones.
Y que cada vez es más creíble que esto esté ocurriendo en Chiapas, ¿no? Ante el avance de los grupos del crimen organizado y cómo también ante la ausencia del Estado, pues las mismas comunidades se organizan justo en estos grupos de autodefensa. Obviamente el video fue tema de conversación en la mañanera de ayer. López Obrador dijo que si bien los encapuchados pueden ser autodefensas, también pudieran estar vinculados al crimen organizado o incluso dijo puestos de acuerdo con Latinus, que fue el medio que exhibió a Sheinbaum detenida por este retén, porque dice que Latinus entrevista a grupos organizados, así dijo el presidente.
Es que neta, ni la mamá de Latinus habla tanto de Latinus como el presidente, Javi. También afirmó que se trabajaba en la seguridad de la zona fronteriza de Chiapas con el despliegue de la Guardia Nacional, aunque pues ya sabemos que eso no ayuda mucho, lo decimos cada semana, mandan nuevos efectivos que no son nada efectivos y mandan y mandan y mandan, pero no sucede nada. Solo que ahora hubo algo más, Javi. Dijo que incluso la Secretaría de Gobernación ha intentado llegar a acuerdos con estos grupos, pero solo dijo eso, no fue más específico, bastante vago, la verdad.
Lo que pasa es que estos grupos puede ser un término bastante amplio, porque puede ser desde las autodefensas hasta los mismos grupos del crimen organizado, particularmente vinculados al Cártel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación, que se están disputando territorios en Chiapas. Entre ellos, por ejemplo, la zona sur del estado donde andaba Sheinbaum el fin de semana pasado. Tampoco dijo qué implicaciones tienen o tendrían estos acuerdos, pero pues en todo caso habla de la poca capacidad que tiene el Estado ahorita para disuadir a criminales de querer mandar en la entidad.
Y ayer les platicábamos de esta gallina degollada afuera del Senado, pero ahora toca platicar de lo que pasó adentro del Congreso, porque pues la Cámara de Diputados aprobó el miércoles las reformas a la Ley de Amparo, que han causado muchísima polémica por la forma en que se busca pues limitar esta protección constitucional que tenemos los mexicanos.
La reforma básicamente protege obras o leyes impulsadas por el gobierno porque limita los efectos que tiene un amparo cuando lo otorga un juez de distrito. Con esta reforma, ahora el juez que conceda una suspensión del acto reclamado por un ciudadano solamente puede proteger al ciudadano que promueve el amparo, pero no puede invalidar toda la ley o toda la acción impugnada, o sea, que su fallo tenga lo que le llaman efectos generales. Eso solamente lo podrá hacer la Suprema Corte, pero para eso se tiene que seguir un camino muy largo.
¿Y qué significa esto? Porque es muy confuso. Bueno, supongamos que una comunidad se opone a la construcción del Tren Maya porque se talan árboles. Si se amparan, la obra continuaría. Seguiría la tala de árboles mientras el juicio de amparo se va a instancias superiores, en este caso hasta la Suprema Corte. Si la Corte ratifica el amparo, se suspende la obra o el gobierno debe hacerla sin talar árboles, pero pues ya nada podría reponer el tiempo perdido, Javi, ni los árboles talados. Ah, interesante, ¿no?
Claro, a diferencia de ahora en donde, por ejemplo, puede haber una suspensión que sea más, más amplia. También hay que aclarar que esta reforma no elimina la protección cuando se violan garantías constitucionales. Y esto, este punto sí es importante. Por ejemplo, para regresar al tema de la gallina, si el senador que hizo el ritual, por ejemplo, se ampara contra la ley que mencionamos ayer de la Ciudad de México que prohíbe sacrificar animales con fines religiosos, pues puede sacar un amparo, puede ganarlo, pero la ley seguiría vigente hasta que suficientes personas se amparen, tantas que ya la dejan sin efecto.
Ahora, esta reforma tampoco significa que se vayan a expropiar viviendas, ¿no? Y hay que decirlo, que se vaya a instaurar la pena de muerte como ha circulado en redes sociales, porque estos son principios que están protegidos por la Constitución.
Sí, para eso se necesita una reforma constitucional. Esto ya no es un tema del amparo. La reforma ya se había aprobado en el Senado, ya nada más falta publicarla, pero partidos de oposición anunciaron que van a presentar una controversia en la Suprema Corte porque dicen que viola justamente los principios del juicio de amparo, que por cierto, también hay que comentar esto, es uno de los grandes legados del liberalismo mexicano del siglo XIX, ese que el presidente López Obrador dice que guía su gobierno, pero que ya le está dando en la torre.
Mientras tanto, en el Senado recibieron la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar y ya se está esperando su aprobación para que pueda establecerse la facultad del gobierno de absorber afores no reclamadas de personas mayores de 70 años para integrar este fondo. No, de plano, cerrando con broche de oro, Javi.
Pues sí, porque las dos reformas más polémicas que hemos tenido en las últimas semanas, pues ya prácticamente van a ser ley. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, Maca, donde el ambiente en las universidades está que hierve por las protestas contra la guerra en Gaza. Ayer 14 universidades tuvieron marchas pro-Palestina, cientos de estudiantes fueron detenidos después de que las autoridades en esas casas de estudio mandaron a la policía y advirtieron que no tolerarían el desorden.
Uno de los focos principales es la Universidad de Columbia en Nueva York, donde pues los alumnos montaron un plantón, dijeron que no se van hasta que la universidad corte lazos con instituciones educativas de Israel y retire inversiones en empresas que hacen negocio en ese país. Aunque sí tenemos que decir que la situación ahí se hace un poco más compleja a raíz del acoso y violencia contra estudiantes y profesores judíos que hoy, de plano, están dejando de ir, Javi, porque no se sienten seguros y porque la universidad no ha podido garantizarles su seguridad.
Y luego la cosa se puso peor cuando la presidenta de la universidad mandó a la policía, se armó la violencia y la protesta se puso peor. Pero sí, aquí ya se están rebasando algunas líneas entre lo que es una protesta o el libre derecho a la manifestación y lo que ya es tratar de imponer la censura sobre los que piensan distinto. Además, en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, 100 estudiantes fueron arrestados, se suspendió la ceremonia de graduación del próximo mes, pues tratando de anticiparse a que va a haber protestas. En la Universidad de Texas en Austin hubo choques violentos entre manifestantes y policías con decenas de alumnos detenidos. O sea, por todo Estados Unidos está como este movimiento, sobre todo de los jóvenes.
Y la neta, Javi, es que pues demuestra, ¿no? Todas estas protestas, el enojo que cada vez va creciendo más entre los jóvenes de Estados Unidos por el apoyo de su gobierno, el gobierno de Estados Unidos, a Israel, los acusan de ser cómplices en genocidio, ¿no? Porque pues mientras estas protestas escalan, el gobierno de Biden avaló apenas el envío de $26,400 millones en ayuda militar a Israel. No parece que esto vaya a terminar pronto, al contrario, solo parece que se va a poner peor, ¿eh?
Sí, como te comentaba, también ha provocado todo un debate sobre la libertad de expresión, la libertad académica, no se ha llegado al extremo de exigir la censura de quienes apoyan a Israel, así que los límites entre las expresiones pro-palestinas y antisemitas también se han vuelto muy complejos. Y luego, por otra parte, pues la entrada de los policías en los campus universitarios, pues es una imagen que evoca la represión.
Y bueno, como estamos tocando este tema y cada que hablamos de él, tenemos y queremos y debemos recordar a un mexicano que se llama Orión Hernández, que él sigue entre los judíos secuestrados por Hamas en octubre pasado, porque los que ya no se acuerdan son los de la Cancillería. Ayer los mandatarios de 18 de los 19 países que tienen ciudadanos secuestrados por Hamas emitieron un pronunciamiento en conjunto para exigir su liberación y faltó, adivinen quién, México.
Esa omisión, la verdad, es inexplicable, ¿no? ¿Por qué México estaba fuera de esa jugada de la comunicación, incluso con otros países que están abogando por la liberación de sus ciudadanos? Simplemente no lo explicamos. Y bueno, Maca, pasamos ya al punto que comentábamos al principio. Este domingo hay debate y en el curso de las campañas también hay que saber cuándo están mintiendo, cuándo nos están pasando desinformación, cuándo nos quieren ver la cara. Así que platicamos con Samedi Aguirre, una de las coordinadoras del Sabueso, este portal de verificación de Animal Político. Y quédense la entrevista, sobre todo si quieren saber por qué es importante fijarse si Claudia o Xóchitl mastican cuando hablan.
El Noti. Aquí estamos.
Samedi Aguirre, bienvenida al Noti.
Hola, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti por acompañarnos y tener una conversación que queremos que sea principalmente útil para la raza que nos escucha y volvernos todos un poco más duchos a la hora de cachar noticias falsas y todo lo que está circulando sobre las campañas.
Perfecto, pues para eso estamos por acá. La verdad es que muchas veces pensamos que hay personas que están exentas de caer en desinformación, pero es una mentira, ¿no? Todas y cada una de las personas, no importa el nivel de estudios, no importa lo que nos dediquemos, podemos caer en desinformación y siempre hay que estar muy alertas.
Eso es justo lo que yo quería decir, Samedi, qué bueno que estás aquí con nosotros. Especialmente a nosotros, el Sabueso siempre nos da un poco de luz y nos sirve de faro, pero pensamos que solo son las tías que comparten piolines las que caen en noticias falsas, y la neta es que no, porque cada vez pareciera que son más elaboradas, no solo que solo hagan noticias falsas, sino quien dice las cosas nos está mintiendo.
Sí, justo, y qué bueno que lo mencionas, porque a veces parece eso, ¿no? Que solamente podemos caer en desinformación cuando andamos en el chat familiar, pero la verdad es que no, o sea, no importa que tengamos un doctorado en física cuántica, podemos ver una mentira y no saber que nos están mintiendo, ¿no? Porque lo hacen de una forma muy llamativa, usan un lenguaje muy coloquial, o sobre todo lo que pasa es que concuerda con lo que yo estoy pensando, con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, al aludir a mis sentimientos, lo que pasa es que pues creo completamente en lo que me están diciendo.
Ahora vamos a suponer, por ejemplo, entre nuestros hábitos de redes sociales, ¿no? Estamos viendo Facebook o Instagram o estamos metidos en un chat. Creo que también con más frecuencia en los mismos chats nos topamos con gente que sube algo, pero pregunta si es cierto o si lo hemos visto. Es decir, en el momento en el que algo nos puede llamar la atención, Samedi, ¿cómo le podemos hacer para verificarlo así de manera simple?
Pues lo primero y el primer consejo siempre es que si no estamos seguras o seguros de que algo es verdadero, mejor no lo compartimos, ¿no? Mientras investiguemos si es verdad, ¿cómo sabemos? ¿Y cuál era el paso uno? ¿Qué es lo que me preguntas, Javi? Justo, pues, es utilizar el buscador de nuestra preferencia para identificar si hay otros medios o instituciones diciendo lo mismo. Generalmente, cuando una noticia es verdadera, o sea, realmente es un hecho que está pasando o que pasó, pues hay otros actores, otras personas, otras instituciones repitiendo lo mismo, ¿no? Si buscamos algo en nuestro buscador y descubrimos que no hay nadie más diciendo eso, pues es probable que se trate de desinformación.
Así es, justo es eso, ¿no? Es que la gente sepa que no se necesitan todas unas herramientas complicadas, ¿no? Ustedes se dedican a esto, ¿no? Pero la gente también se puede dar cuenta cuando algo no es verdad y hay como pues estos, pues estos tips para darse cuenta.
Sí, justo. Otra cosa que podemos hacer, como tú dices, ¿no? Sin herramientas complicadas, sin complicarnos demasiado, es fijarnos muy bien en los detalles. O sea, poner ojo a la fecha, al autor, a la fuente. A veces cuando combinas todos esos detalles, pues te das cuenta que nada tiene sentido. No sé, están diciendo que hay boletas tiradas en algún lugar o que el IFE dejó credenciales para los migrantes, pero tú piensas, bueno, el INE ya no se llama IFE, ¿no? Entonces te das cuenta, pues eso, que es una noticia que es viejita y que nada tuvo que ver en ese entonces y que ahora se está retomando para desinformar en un proceso electoral actual.
También muchas veces hay algunas trampas en las que sí podemos caer por incautos. Por ejemplo, hay una letra cambiada en la dirección de la página web, ¿no? En el URL, y no nos damos cuenta. O muchas veces, por ejemplo, vemos un pantallazo de una publicación en Twitter pero no encontramos el tuit original, ¿no? Pero simplemente no nos damos ni siquiera el tiempo de buscarlo. Y luego a veces también resulta que en muchas ocasiones, cuando hacemos esto que dices, Samedi, de meternos al buscador, pues ya nos puede aparecer incluso que ustedes u otro portal de verificación ya habían hecho la verificación de eso, y ahí está explicado si es cierto o falso, engañoso o exagerado.
Sí, exactamente. O sea, muchas veces es muy, muy, digo, se dice fácil buscar en internet algo, pero ¿qué busco, no? Pues justo los detalles. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que me está tratando de comunicar? Creo que buscar palabras clave es súper importante. Y como dices, muchas veces en los primeros resultados pues vienen verificaciones que ya hemos hecho, ya sea nosotros o cualquier otro medio que se dedique al fact-checking y que justo tenga una metodología clara. Y la idea de nuestras verificaciones y de muchas otras personas que se dedican a esto, pues es que sean ejercicios replicables. Es decir, si tú lees una de nuestras verificaciones, ahí viene el paso a paso de cómo llegamos a esa conclusión, ¿no? ¿Cómo supimos que era falso? Usamos la búsqueda inversa con Google, por ejemplo, que es una cosa muy sencilla y que sirve para un montón de cosas, ¿no? No sé si la hayan usado por ahí, pero es una forma muy, muy sencilla de saber si hay algo que están publicando ahorita y que ya es viejito, ¿no? Que están tratando de engañarnos con eso, por ejemplo, ¿no?
Oye, y a ver, yo te quiero decir una cosa. Eso cuando es un medio que no existe, ¿no? O alguien crea una página de un medio falso. Pero también luego viene la otra labor que es muy grande también y es de gran utilidad, perdón, para la gente, y es cuando algún político, cuando algún funcionario es el que miente.
Eso también pasa mucho, y sobre todo ahorita estamos en esta coyuntura electoral y justo usan datos sobre todo para mentir, ¿no? A veces parece que los datos no se pueden usar para decir mentiras, pero sí se puede, porque los usan de manera engañosa o tratan justo como de hacer algunas trampillas por ahí para intentar manipular la opinión pública con cifras oficiales, ¿no? Sobre todo, pues, a su favor o en contra de sus adversarios. Eso pasa muchísimo.
Ahora, creo que también hay que distinguir entre lo que es la verificación, es decir, dice algo, por ejemplo, un candidato, un funcionario, y entonces hay una metodología, un procedimiento para saber si lo que dice es cierto o falso. Y la otra es el combate a la desinformación. Y creo que a lo que más nos topamos nosotros en lo cotidiano es justo el combate a la desinformación. Digo, para dar un ejemplo de lo que traen ahorita en el Sabueso, ¿no? Por ejemplo, falso que Claudia Sheinbaum haya dicho que va a cambiar la Constitución para eliminar la división de poderes. O falso que Xóchitl Gálvez haya dicho que las pensiones para adultos mayores deben ser temporales. O sea, aquí lo que vemos es gente interesada en ponerle a candidatas, por ejemplo, cosas que nunca dijeron, obviamente para hacerlas quedar bajo una luz negativa en muchas ocasiones. Y esta práctica es tan común, Samedi, que muchas veces pues ni siquiera nos podemos dar abasto para llevarle el paso, ¿no? Entre tanta información que está circulando.
Sí, justo. La verdad es que ahorita nos enfrentamos a mucha circulación de desinformación, pero como bien decían, hay muchas formas como de darnos cuenta o de no caer tan fácilmente en sus mentiras, ¿no? Creo que una cosa es eso, dudar siempre. Creo que ese también podría ser un gran primer paso cuando estamos tratando de sortear estas olas de la desinformación en internet, pues es dudar siempre, ¿no? Incluso de los candidatos, de las personas candidatas que quieren nuestro voto, porque existen dos posibilidades, que como bien dices, pues estén usando datos para engañarnos o que ellos mismos lo digan, y el otro es que hay redes de desinformación que justo son creadas para desinformar o engañar a la ciudadanía, para engañarnos a nosotros sobre lo que están haciendo o diciendo sus adversarios, ¿no? Y es bien fácil, la verdad es que crear un tuit, a veces se cree que crear desinformación es muy difícil y que necesitas cosas muy sofisticadas, pero la verdad es que es muy sencillo crear desinformación, y ese es el reto, ¿no? Poder identificarla de una manera sencilla y sobre todo sumarnos a la lucha contra la desinformación, no compartiendo nada que no estemos seguras o seguros que es verdad, ¿no?
Y es que a veces basta tan solo con un titular, ¿no? O sea, creo que muchas veces pues ni siquiera necesitas leer toda la nota que te daría una idea, ¿no? Te haría sospechar de que es falsa, te quedas con el titular que leíste, no sabes ni en dónde, pero lo das por hecho y lo compartes.
Justamente, de hecho, hay diferentes tipos de desinformación y uno de ellos es justamente la conexión falsa, ¿no? Que es cuando el titular no concuerda con el cuerpo de la nota. Es decir, en el titular dice una cosa, pero cuando lees la nota no tiene nada que ver, solamente se hace para que las personas entren y lean la nota, pero muchas veces no entramos, nos quedamos con el titular, lo compartimos sin ni siquiera leer completo el artículo y resulta que, como decíamos, no tiene ningún sentido, ¿no? Otro tipo que de desinformación muy común, pues es de la suplantación de identidad, que era un poco de lo que también decía Javier al inicio, ¿no? Cuando las personas le cambian el nombre a una identidad o, por ejemplo, usan, en lugar de ser banco, se llama banca, ¿no? Le cambian una letra o usan un guión bajo o así para suplantar la identidad, ya sea de instituciones o de personas, en este caso, pues incluso de candidatas.
Oye, Samedi, y obviamente el problema parece que se agrava sobre todo con la inteligencia artificial. ¿Cómo responden o cómo responder nosotros a este fenómeno? Porque sí vemos que las plataformas están tratando de desarrollar herramientas para identificar todos los contenidos generados con inteligencia artificial, pero la verdad es que van muy atrás del desarrollo de las mismas herramientas. ¿Cómo la podemos hacer nosotros, por ejemplo, para identificar un deepfake?
Fíjate que es bien difícil ver el panorama, porque sí, como dices, va muchísimo más rápido la evolución tecnológica que a lo mejor lo que nosotros hemos podido ir construyendo para detectarla, pero hay un montón de tips que podemos usar de forma muy sencilla, por ejemplo, para los deepfakes, ¿no? Se han usado mucho esta manipulación con inteligencia artificial para cambiar el audio o cambiar la cara de las personas y hacer creer que alguien te está invitando a invertir, por ejemplo, en algo de criptomonedas y entonces tú te lo crees y ahí vas y lo creemos, cuando en realidad es muy sencillo darnos cuenta que las personas que supuestamente están hablando no parpadean. Y sabemos que una persona normalmente parpadea, ¿no? Si tú le pones atención a los detalles, pues te das cuenta que la supuesta persona que te está invitando a invertir en criptomonedas nunca parpadeó. Otro detalle que se nota un montón cuando es inteligencia artificial es cuando los labios se mueven, pero se mueven como si estuvieran masticando, más que como si estuvieran hablando. Es otra forma de identificar que en realidad pues es un montaje o es una creación artificial y algo que una persona nunca dijo, ¿no? O que específicamente esa persona nunca dijo. Esa es otra forma de identificar, ¿no? Otro tip para detectar pues uso de inteligencia artificial en videos e imágenes es el cabello. Seguramente ustedes han editado fotos con su celular o con cualquier aplicación y se han dado cuenta que el cabello es una textura bien difícil, ¿no? No es igual en todas las personas. Entonces, la inteligencia artificial todavía, hasta este momento, le cuesta mucho trabajo hacer cabello o pelaje, si hablamos de animales, que sea justo con la textura adecuada. Entonces, si vemos ahí medio raro el cabello, pues es un indicio de que puede ser un video o una fotografía manipulada, ¿no?
Pues la verdad es que esta plática resulta súper ilustrativa. Es una época en la que tenemos que poner más atención que nunca, ¿no? Hay quien nos quiere engañar, hay quien quiere que caigamos en eso para, ¿no? Pues por así convenir a sus intereses. Saber que existen ustedes nos da un poco de paz y estos tips, pues sin duda es que nos sirven mucho. La gente que nos está escuchando ahorita, que está escuchando este episodio del Noti, ¿cómo puede acceder a toda la información que hay en El Sabueso?
Pues justo, nosotros estamos en el portal de Animal Político, somos la unidad de verificación de Animal Político, ahí pueden encontrar todas nuestras verificaciones y también si nos siguen en redes sociales, en todas aparecemos como El Sabueso AP, en X, antes Twitter, Facebook, Instagram, tenemos TikTok también y contamos con una línea que es el VerifiChat, en donde ustedes nos agregan por WhatsApp y nos pueden preguntar, ¿sabes qué? Me encontré esto, no sé si es verdad o no, ayúdame. Y nosotros, todo el equipo del SABU, con toda la buena onda del mundo, les va a ayudar a poder detectar, ¿no? Si eso que encontraron es una verdad o nos están mintiendo.
Pues ahí está. O sea, antes de mandarla al chat familiar, mándensela al Verifichat y ahí, pues de volada les contestan. De verdad, gracias por esta plática. Y es que nosotros somos fans, ¿no, Javi?
Muy fans de Animal Político y del Sabueso, y le mandamos un abrazo a todo el equipo. O sea, Medi, te vamos a dejar descansar, que te vayas a descansar, porque el domingo vas a tener mucho trabajo con el debate. Ustedes ya han logrado lo que es lo más cercano a una verificación en tiempo real del debate presidencial, así que hay que seguir Animal Político este domingo.
Sí, justo, el domingo vamos a estar por ahí haciendo este ejercicio del Sabueso en vivo, entonces pues también los invitamos a que nos sigan en nuestros canales de YouTube de Animal Político. Este ejercicio lo vamos a hacer en el Sex de la Ibero, igual si nos quieren acompañar por todos los canales, y pues al contrario, muchísimas gracias Maca, Javier, por la invitación de parte del equipo del Sabueso, de Animal Político. La verdad es que también somos muy fans de su proyecto, y pues muchísimas gracias por leernos y por darnos esta oportunidad.
Pues esta es su casa, regresa pronto para seguir acabando con los mentirosos.
Perfecto, pues por acá les esperamos y esperamos sus mensajes en el Verifichat.
El Noti. Aquí estamos.
Pues gran manera de cerrar este viernes, Javi, porque necesitamos estas herramientas para poder darnos cuenta de cuando nos quieren ver la cara o no, y no seguir esparciendo nosotros mismos esas noticias que tienen una finalidad, que alguien está ganando dinero por ellas y no somos nadie de nosotros.
Y por eso hay que ponernos abusados durante toda la campaña, particularmente este domingo también con el debate. Obviamente el lunes les vamos a traer aquí toda la información. Mientras tanto, Maca, ¿dónde nos encontramos?
En @maca_online, ahí nos encuentran a todas horas, en todo momento. ¿Y a ti, Javi?
A mí en Twitter y en Instagram, en @jagarzaramos.
Que tengan un gran fin de semana, pórtense bien. Y no le crean a cualquiera.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.